Pues muy buenos días, gracias a Dios por que nos tiene aquí reunidos y vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios. Seguimos con Hebreos, esta carta que pues hemos estado estudiando. No sé cómo la han visto ustedes, pero es una carta preciosa y al mismo tiempo tremenda. ¿Sí? El autor de Hebreos en cada pasaje, digamos que tiene una profundidad enorme, ¿verdad? Se apoya muchísimo en el Antiguo Testamento y él está tratando de demostrar a su generación y a generaciones posteriores, específicamente a sus compatriotas hebreos, que Jesucristo es sobre todo, es el Mesías. Estoy teniendo algún problema aquí con mi, a ver si me asisten Rodri o Santi, creo que no se conectó bien a la corriente eléctrica mi computadora. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si quieres, déjala, Santi, ya. Como vamos a estar proyectando allá, normalmente me apoyo en la computadora y una tablet que tengo, pero bueno, como finalmente estamos proyectando desde allá, voy a ir leyendo y... A ver si ya quedó. Ok, entonces, les decía yo que en ese objetivo del autor de Hebreos por demostrar quién es Jesucristo, porque la mayoría de los hebreos no aceptaron al Mesías Jesús de Nazaret como tal, ¿verdad? La mayoría no lo aceptaron. Aquellos que lo aceptaron, aquellos que empezaron a creer en el Evangelio y en Jesucristo como Mesías, y empezaron a formar iglesias y congregaciones, tuvieron una enorme presión, empezaron a ser perseguidos por sus compatriotas hebreos que no creían en Jesucristo como Mesías. Entonces, la carta a los hebreos es muy especial en el sentido de la exhortación, ¿sí? Déjenme ver, ok. Ahí está. Entonces, este es el lema que hemos escogido para la carta: firmes en la fe, la seguridad y la esperanza en Jesucristo, el cual es supremo sobre todo. Esto lo vamos viendo a lo largo de toda la carta. Y el título que le he puesto a la sección de hoy que vamos a estudiar, que es Hebreos 5, del 1 al 10, es Cristo Jesús, nuestro perfecto sumo sacerdote para siempre. Cristo Jesús, nuestro perfecto sumo sacerdote para siempre. Entonces vamos a entrar de lleno al pasaje. Vamos a leer, lo voy a proyectar aquí, el pasaje, capítulo 5, versículos 1 al 10. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Amado Señor, siempre necesitamos de tu ayuda, y cada vez que nos acercamos a ti por medio de tu palabra, necesitamos de esa ayuda preciosa que nos das. Por favor, a través de tu Espíritu Santo, danos entendimiento y que tu palabra sea expuesta fielmente conforme a lo que tú has revelado en ella. Dirígenos y danos corazones dispuestos para recibirla. Gracias, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro perfecto y gran sumo sacerdote. Amén. Bien, entonces, vamos versículo por versículo. Dice entonces el versículo 1 de capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Hermanos, una de las preguntas que muchas personas que leen la Biblia se hacen, y yo mismo me la hice muchas veces, fue: ¿para qué eran necesarios los sacrificios y, por tanto, la existencia de aquellos sacerdotes? ¿Verdad? Para nuestra cultura, para nuestra manera de pensar, nos es muy extraño esto de los sacrificios, muy extraño, ¿sí? El que se tuviera que matar animalitos y derramar su sangre. Muy extraño a nosotros. Y es una pregunta importante. Y aquí estamos hablando, o el autor de Hebreos está hablando, de aquellos sumos sacerdotes tomados de entre los hombres para ministrar delante de Dios en cuanto a las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, yo quiero detenerme un momento y explicar por qué la Biblia nos habla de aquellos sacrificios, y que podamos entender con la ayuda de Dios la necesidad de aquellos sacrificios y hacia dónde apuntaban. Desde el principio, a partir de que el ser humano se rebeló contra su Creador, Dios instituyó un camino de salvación. Dios enseñó a Adán y a Eva y a sus descendientes que era necesario un sacrificio para expiar los pecados. La palabra expiación quiere decir cubrir. Yo quisiera decirles a todos, especialmente a los niños y a los jóvenes, que pongan atención a esta parte, porque muchas veces para ustedes, niños, jóvenes, les es especialmente difícil esto. Muchas veces ustedes dicen, bueno, ¿para qué mis papás me traen aquí a la iglesia, verdad?, donde se hablan de tantas cosas extrañas. Y yo pienso que esto es clave, que ustedes lo entiendan. Adán y Eva, creados por Dios, debían ser fieles a Dios, debían amar a su Creador, debían respetar y obedecer lo que su Creador les había ordenado, pero exactamente fue lo que no hicieron. Le dieron la espalda a su Creador, traicionaron a Dios y quisieron hacer su propia voluntad. Y a partir de ese momento quedaron separados de Dios por su pecado. De donde venía la fuente de la vida, en todos los sentidos, la vida física del ser humano y la vida espiritual del ser humano, se rompió su relación con esta fuente por el pecado. Necesitando a su Creador siempre, rompieron con su Creador. Y de ahí entonces que viene que Dios en su misericordia no los desechó para siempre, sino que les dio una forma, una manera de reconciliarse con Él. Y la Biblia usa la palabra expiación, que quiere decir cubrir. La idea es que los pecados que cometemos deben ser cubiertos, escuchen bien, deben ser cubiertos para ser perdonados. Cubiertos para ser perdonados. No cubiertos en el sentido de ignorarlos, esconderlos como si no pasó nada, sino cubiertos precisamente por Dios para poderlos perdonar. Es decir, que después de que habían pecado, Adán y Eva y sus descendientes tenían que ofrecer sacrificios, el sacrificio de algún animal con ciertas características y derramar la sangre de este animal. Observen esto. Dios les estaba enseñando, nos estaba enseñando algo muy importante, por lo menos tres cosas acerca del pecado del ser humano y nuestra necesidad. Número uno, tu pecado y mi pecado es grave. Esa es la primera enseñanza. Tu pecado y mi pecado es grave. No es cualquier cosa transgredir los mandamientos de Dios. No es cualquier cosa hacer lo contrario a lo que Dios nos ha mandado. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Esa era la sentencia. Dios le había dicho a Adán, el día que hagas esto que yo te estoy prohibiendo, ese día morirás, de cierto morirás. Y eso es exactamente lo que se ha cumplido. La gravedad de la consecuencia del pecado es la muerte. Y la muerte quiere decir muerte física que comenzó, que entró a la vida de Adán y Eva por aquel pecado, y muerte espiritual que significa separación de Dios. Número dos, muy importante también, que Dios nos quería ayudar a entender. Nuestro pecado puede ser cubierto por la sangre de un ser inocente para que podamos ser perdonados. Entonces, dentro de la gravedad, la terrible gravedad de la realidad de la muerte espiritual por el pecado, estaba la misericordia de Dios que nos estaba enseñando que un ser inocente podía pagar en nuestro lugar para nosotros poder ser perdonados. Observen lo que dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. La misma sangre simbólicamente cubrirá los pecados de aquella persona que está trayendo el sacrificio, y yo puedo perdonar el alma, expiar aquello que sus almas han producido, que es el pecado, y perdonarlo, cubrirlo para perdonarlo. ¿Ok? Entonces vean, lo que ellos estaban haciendo continuamente, vemos desde Adán y Eva, particularmente Caín, Abel específicamente, luego Noé, luego Abraham y así todos los patriarcas, y luego hasta la ley de Moisés, que era tomar esos corderitos, esos becerros, esos machos cabríos, y hacer esta horrenda cosa que era matarlos sobre un altar para derramar su sangre, tenía todo que ver contigo y conmigo y con nuestro pecado. Tercera cosa, al morir ese ser inocente en nuestro lugar, lo que este ser inocente estaba haciendo era sustituirnos en el pago del pecado. ¿Lo ven? ¿Quién merecía morir? Nosotros, aquel ser humano que estaba pecando, tú y yo, Adán y Eva, Caín y Abel y todos ellos. Pero ¿quién estaba muriendo en lugar de aquel ser inocente, aquel animalito que entraba como sustituto pagando por la culpa del pecador? Y esto obviamente era simbólico. Todos aquellos sacrificios de corderos, becerros, machos cabríos, etcétera, simbolizaban el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí que se hace o se hizo necesaria la función del sacerdocio. El sacerdote era una persona, era un mediador entre Dios y los hombres, porque todos los hombres han pecado y se han separado, nos hemos separado de Dios y estamos condenados ante la justicia de Dios. Los sacerdotes eran entonces esas personas que ayudaban al pueblo presentándose ante Dios para llevar a cabo los sacrificios que requerían los israelitas por su pecado. Es decir, los sacerdotes eran personas apuntadas por Dios para representar al resto de sus hermanos, al resto de personas que eran como ellos ante Dios. ¿Se entiende? Esa era la función sacerdotal y tenía todo que ver con los sacrificios que eran necesarios y estaban apuntando al gran sacrificio de nuestro Cordero, de nuestro verdadero Cordero. Normalmente el israelita lo que hacía, pues, es que cuando quería recibir perdón de sus pecados, traía un cordero al tabernáculo, lo que después fue el templo, lo presentaba ante el sacerdote, el israelita ponía sus manos, vean el simbolismo tan impresionante, ponía sus manos sobre aquel cordero y el sacerdote mataba al cordero mientras el pecador, el israelita, estaba poniendo sus manos sobre aquel animal, simbolizando que sus pecados pasaban a aquel animal y aquel animal estaba muriendo por los pecados de esa persona. Y entonces se derramaba la sangre de aquel animal y luego el sacerdote llevaba la sangre ante el altar del sacrificio, presentando a Dios lo que él mismo, Dios mismo, había ordenado que se hiciera. Así que el asunto no era un mero ritualismo. Eso es lo que quiero también que entiendan. No era un mero ritualismo, no era una ocurrencia humana, no era tampoco una ocurrencia de Dios sin propósito solamente para dificultarles la vida a los israelitas. Tenía todo que ver con nuestra necesidad y tú y yo necesitamos entender la necesidad de la expiación de nuestros pecados, que nuestro pecado pueda ser cubierto por Dios para que tú puedas ser perdonado y no tengas que ir a pagar al infierno. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que todos hemos pecado. Y el asunto importantísimo aquí para ti y para mí es cómo puedes estar bien tú como criatura de Dios con tu Dios creador, a quien has ofendido, cuyos mandamientos has transgredido, a quien has menospreciado y no has amado como debías amar. ¿Cómo puedes tú estar bien con Él? ¿Qué podemos hacer para deshacernos de nuestro pecado y no ser condenados por Él, puesto que nuestro pecado es grave y la condenación y la paga es la muerte eterna? Yo espero que por eso estés tú aquí, porque esto reconoces que tiene que ver contigo, y si no lo has entendido, Dios quiera que hoy tú lo entiendas, que no vienes aquí solamente para cumplir con una religión, que no vienes aquí para cumplir con un ritualismo y vienes solamente a cantar y a escuchar algunas cosas, sino que vienes buscando a Dios y vienes buscando su perdón y vienes buscando reconciliación, o vienes para recordar aquel perdón y aquella reconciliación que Dios ya te ha dado, si eres creyente, en Cristo Jesús. El origen de todo mal en este mundo y en tu vida es el pecado. Ese es el origen de todo mal. El origen de la vergüenza, el origen de la corrupción, el origen del dolor, el origen de la falta de propósito para vivir, el origen del vacío en nuestra vida, el origen de por qué lastimas a otros y muchas veces te lastimas a ti mismo, es el pecado. Pero quiero decirte algo. La Biblia hace una distinción. Desde el Antiguo Testamento, los sacrificios y todo este medio de salvación estaba pensado para los pecadores que se arrepienten, y se acercan. ¿Sí? Todos los seres humanos somos pecadores, pero los pecadores que se han arrepentido, aquellos pecadores que hemos creído en el Evangelio, no tenemos ya que llevar nuestro pecado, porque Cristo Jesús lo ha pagado en la cruz y ha resucitado para darnos vida. Pero aquellos pecadores que no han creído en el Evangelio serán juzgados por su pecado y tendrán que pagar por esos pecados, alejados de Dios por la eternidad. Hermanos, esto es tremendo. Otra vez, porque a cada uno de nosotros debe llamarnos a decir, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quiero reconciliarme con Dios? ¿Quiero estar bien con mi Creador? ¿Quiero conocerlo de una manera íntima, profunda, eterna? ¿O no me interesa ser reconciliado con mi Creador? No me interesa recibir el perdón de mis pecados, que es gratuito porque Dios lo consiguió en Cristo gratuitamente por nosotros. Dice la Biblia que lo hizo por gracia. Porque hay una distinción. Pecadores somos todos, pero ¿qué pasa? ¿Qué quieres tú con tu pecado? ¿Lo reconoces? ¿Te arrepientes de él y vienes a Dios y le pides perdón reconociendo que Jesucristo murió en tu lugar y pagó tu pecado para que no lo tengas que pagar, o simplemente te das la vuelta y lo rechazas? Los que hemos creído tenemos un mediador celestial, un sumo sacerdote que es compasivo con nosotros, porque él vino precisamente para eso, para pagar en nuestro lugar y salvarnos. Así que finalmente nuestro Señor Jesucristo, vean la doble figura que Él tiene. Él vendría a ser tanto el ser sacrificado, se ofreció a sí mismo, como el sumo sacerdote que lleva a cabo el sacrificio. Y de eso trata el pasaje de hoy. Observen este pasaje de Hebreos, más adelante, 9, 24 al 27. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, o sea, la sangre de aquellos animalitos, ¿verdad? De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, está refiriéndose a Jesucristo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y yo te digo hoy, ¿quieres tú que tu pecado permanezca en ti para siempre y te condene para siempre? ¿O quieres tú que sea quitado? Quitado. Tú declarado justo, tu pecado cubierto, perdonado, y tú reconciliado con Dios para siempre, para poder vivir con Él para siempre, donde no va a haber más pecado, ni conflicto, ni tentaciones, ni robos, ni adicciones, ni pornografía, ni adulterio, ni muerte, ni llanto. ¿Qué es lo que quieres? Porque Dios está ofreciendo a un sumo sacerdote maravilloso para que tú puedas tener ese perdón de pecados. Dice ahora el pasaje, en los versículos 2 y 3, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Está hablando de los sacerdotes tomados de entre los hombres, ¿verdad? Que se ponían en representación ante Dios por aquellos otros seres humanos a su alrededor. Dice entonces, estos sacerdotes debían mostrarse pacientes con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Así era, ¿verdad? Entonces, estos sacerdotes, incluyendo el sumo sacerdote, era llamado por Dios, designado por Dios, y no era diferente al resto de sus hermanos. él debía ser comprensivo, él debía saber que él también era propenso al pecado y seguía pecando, y cuando entraba al templo y ofrecía esos sacrificios, él debía ser consciente que esos sacrificios no eran solo por el pueblo, sino eran también por sí mismo. Y claro, eso también nos recuerda a aquellos que hemos llamado o hemos sido llamados a servir a otros, especialmente al predicar y enseñar la palabra de Dios, que debemos mantener una conciencia de nuestra propia debilidad. Sería terrible que por el hecho de que Dios me ha dado la responsabilidad de yo predicarles la palabra de Dios, yo me sintiera por encima de ustedes. Yo estoy hecho de la misma, del mismo material que ustedes. Tengo la misma propensión al pecado. Mi lucha es la misma que ustedes. Y ellos debían estar conscientes de eso. Esa conciencia y la gracia de Dios en nuestras vidas debe movernos a ser pacientes con los que todavía ignoran la salvación, y la Biblia les llama que están extraviados. Porque un día Dios tuvo misericordia y sigue teniendo misericordia de mí, y usó a un compañero mío de la escuela, de la universidad, para hablarme del Evangelio y de la posibilidad de que yo fuera perdonado y salvado. Y fue Dios quien hizo esto, quien acercó a esa persona, y fue Dios quien tocó mi corazón, porque mi corazón estaba endurecido y era indiferente y tenía mil rollos en la cabeza y no entendía nada cuando me compartían la palabra de Dios. Pero Dios tocó mi corazón cuando Él quiso y me llevó a creer. Es exactamente lo mismo. Entonces, la asignación que Dios hacía de un sumo sacerdote significaba una enorme responsabilidad. Pero el sumo sacerdote debía presentar sacrificios no solo por el pueblo para el perdón de sus pecados, sino también por sus propios pecados. Y esto le debía recordar continuamente que era de la misma condición que el resto de sus hermanos de Israel. Aún así, yo diría, hablando de la compasión de estos sumos sacerdotes, ¿verdad? Aquellos que eran compasivos, que eran decimos empáticos, ¿verdad? Que se identificaban con la necesidad del resto del pueblo. Bueno, eran eso, compasivos y empáticos, pero nadie como Jesús para tratarnos con compasión, con paciencia y gracia, ¿verdad? A aquellos que se acercan a Dios por medio de Él, porque Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ustedes recuerdan, han leído el pasaje en Éxodo, ¿verdad? Y repetido luego en, por lo menos en Levítico, donde Dios le dijo a Moisés, toma a Aarón, Aarón era hermano de Moisés, y le dijo, lo vas a ungir como sumo sacerdote. Y la descendencia de Aarón, sus hijos serían los siguientes sumos sacerdotes que lo sustituirían a él. Nadie se designaba a sí mismo sumo sacerdote. Este era un llamado de Dios. Dios fue quien dio esa instrucción. Y fíjense a quién nombra como primer sumo sacerdote: a un modelo de creyente. ¿Sí? Aarón estaba hecho del mismo material que el resto del pueblo. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y el pueblo se rebeló contra Dios y dijo, ya no sabemos dónde está Moisés. Aarón subió. Moisés subió al Sinaí, estuvo 40 días, 40 noches, no regresaba. El pueblo dijo, ya no sabemos dónde está Moisés. ¿Quién sabe qué pasó con Moisés y con Dios? Vamos a hacernos un Dios. Y se hicieron un becerro. ¿Y quién participó en ello? ¿A quién le pidieron que le hiciera el becerro? A Aarón. Entonces, si no fuera por la gracia de Dios, nadie sería llamado por Dios. Nadie sería llamado por Dios. Vean ahora los versículos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Otra vez, el autor de Hebreos cita y cita el Antiguo Testamento porque sus compatriotas hebreos creían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y él está probando por el Antiguo Testamento, por las Escrituras. ¿Quién es Jesús? Él cita el Salmo 2 y cita también, el Salmo 2, versículo 7, y el Salmo 110. Todo el Salmo 2 es un salmo mesiánico, es de los salmos que llamamos mesiánicos. Es impresionante, si tú lo lees, y te invito a hacerlo, no podemos leerlo hoy todo por cuestión de tiempo, pero léelo por favor y ve cómo Dios va hablando a David o a través de David. Y son de estos salmos de doble referencia, porque varias cosas de lo que sucede ahí se podrían aplicar algo a David como rey de Israel, pero mucho más ampliamente a este hijo de David, designado para siempre como rey de Israel, ¿sí? Entonces, Salmo 2, el autor de Hebreos lo cita y dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hermanos, yo no sé si tú has leído esta parte y dices, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Qué quiere decir que Dios lo engendró y le dice hoy? Vean, pareciera, es raro desde que David lo está diciendo. Escuchen eso. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Se dan cuenta? Normalmente un nacimiento es, ¿verdad? Ok, nace aquel bebé y ¿quién le diría que pudiera entender? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, etcétera. ¿Lo entienden? Entonces, este salmo mesiánico, clarísimamente mesiánico, presenta dificultades. No es fácil entender a qué se refiere cuando dice Dios, yo te he engendrado hoy. No es fácil. Los estudiosos de la palabra de Dios, los teólogos, los pastores, etcétera, que estudian este pasaje, les cuesta trabajo entender claramente ¿a qué momento se refiere cuando Dios hubiera engendrado al Hijo Jesucristo? ¿Ok? Es difícil. No puedo hoy meterme al detalle. Nos llevaría tal vez varias clases estudiar todo esto. Pero algo que debemos entender, yo te he engendrado. La palabra engendrar está relacionada con la palabra unigénito, ¿verdad? Viene de la misma raíz. El unigénito es el primero engendrado, ¿sí? El primogénito, o más bien, unigénito sería el único engendrado, primogénito sería la otra palabra, gen, ¿verdad? Origen, sería el único engendrado, y en este caso, la palabra engendrado tiene que ver con ellas. Vean lo que dice John MacArthur, dice él: el título unigénito es familiar para cualquiera que conozca Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La misma designación es usada en Juan 3:18, en Hebreos 11:17, en Primera de Juan, ahí me faltó uno, el Primera de Juan 4:9. El término señala enfáticamente la singularidad y la superioridad de Cristo como Dios. El término griego traducido unigénito también puede significar de una misma clase. Esta expresión subraya la misma verdad que es resaltada en Hebreos 1 y también en Hebreos capítulo 5, donde está citando ese mismo Salmo, el 2:7. Que Cristo no es solamente superior a los ángeles, Él es también de la misma esencia del Padre. ¿Ok? Entonces, dejémoslo ahí. ¿Qué quiere decir que Dios lo engendró, que es de la misma esencia del Padre? Esta es una confusión, por ejemplo, para todos aquellos que creen en el Islam, que no pueden, se les atora Jesucristo como Hijo de Dios. No pueden creer que Dios haya tenido un hijo. Y dicen, ¿cómo? Pues que fue y tuvo sexo con María, la mujer, para tener un hijo. No. Exactamente no. Jesucristo es Dios. Jesucristo ha existido siempre, ¿verdad? Y esa es la confusión que no debemos tener. Entonces, aunque es difícil entender exactamente en qué momento o a qué se refiere cuando le dijo Dios, yo te he engendrado hoy, lo que sí sabemos es lo que no quiere decir, ¿sí? Entonces, sabemos que es de la misma esencia del Padre, divino, único Dios verdadero. ¿Y qué es lo que no quiere decir? Bueno, no quiere decir que Jesucristo comenzó a existir ese día, ni siquiera cuando nació, o comenzó a existir cuando fue concebido en María, la Virgen, ¿verdad? Eso no quiere decir, ¿ok? Quiero mostrarles algunos versículos, nada más, para recordar, ¿verdad? Lo que no quiere decir. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo es el Verbo, y el Verbo fue hecho carne. Jesucristo es Dios. Él no fue creado. Él no fue creado. Y Él no comenzó a existir en ese momento que Dios le dijo, yo te he engendrado hoy. Eso es lo que quiero que quede claro. O sea, acuérdense que los versículos más oscuros, más difíciles de entender, se explican por los versículos más claros. Y estos son clarísimos. Siguiente versículo, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ahí está, ese es Jesús, Padre Eterno, Dios Fuerte, Él es Dios. Y Pablo dice de Jesús en Filipenses 2:6-7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Se fijan? Igual a Dios, siendo en esencia Dios, lo que quiere decir forma de Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, lo que quiera que sea, que quiera decir, cuando Dios le dijo en ese salmo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, no quiere decir que Jesús comenzó a existir ahí, ni fue creado por Dios. Él ha existido siempre, Él es Dios mismo, ¿ok? La segunda persona de la Trinidad, decimos nosotros. ¿Se entiende, hermanos? Espero que quede claro. Esa es la parte, por lo menos no dejar de mencionarlo. Pero como ven, requiere un estudio muy profundo. Ok, ahora, dice en el versículo 7, el autor de Hebreos, y Cristo, en los días de su carne, ahora pongan atención otra vez, en los días de su carne, se dan cuenta como el autor de Hebreos, que ya dijo que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y a quien ha ordenado que se le adore, y todo lo que hemos estudiado en las semanas anteriores, está diciendo, en esa existencia eterna del Hijo, en los días de su carne, en ese breve tiempo, ¿verdad? Cuando el Hijo se hizo carne y existió entre nosotros como carne, en ese tiempo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces está clarísimo que Jesús existía desde antes, ¿verdad? Ahora, hermanos, piensen, ¿a qué pasaje se refiere esto? ¿Qué pasaje en la vida de Jesucristo, recuerdan ustedes, pudiéramos relacionar de la manera más clara y contundente en que el Hijo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte? ¿Getsemaní? ¿Su oración en Getsemaní? ¿Sí? Claro que sí, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús oraba continuamente y Él rogó por muchas cosas, pero es muy evidente que este pasaje se refiere, o sea, el momento más crucial, más difícil y duro en la vida de nuestro Señor Jesucristo, sin duda, fue aquella noche en el huerto de Getsemaní, a punto de ser llevado a la muerte, a la ejecución más cruenta, y donde Él iba a enfrentar el pago de nuestros pecados en la cruz. Está clarísimo, ¿verdad? Ahora, vean lo que dice el pasaje, vean lo que dice aquí. Es muy interesante y muy precioso. Dice que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Fíjense que, según recuerdo, ninguno de los pasajes de Getsemaní dice que Jesús derramó lágrimas, pero es evidente que lo hizo en esa angustia que tuvo. Aquí el autor de Hebreos nos está dando información adicional. Jesús derramó lágrimas en esa noche. Su muerte fue real. Su muerte fue lo más cruento que un ser humano pudiera enfrentar físicamente y lo más terrible que cualquiera pudiera enfrentar espiritualmente. Vean entonces el pasaje de Mateo 26, 38 al 39. Entonces Jesús les dijo, está ahí en Getsemaní, ¿verdad?, con sus apóstoles. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué tremenda oración. Ahora, vean entonces, relacionado con el versículo anterior, no lo voy a poner de nuevo, pero dice que él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Hermanos, la traducción más clara sería: no estaba pidiendo que Dios no lo metiera, no lo pasara por la muerte, sino que Dios, llevándolo a la muerte, lo librara de la muerte. ¿Sí se entiende eso? La palabra en el griego quiere decir lo sacara de la muerte. Muy importante eso. Jesús no está clamando al Padre que no lo pase por la muerte, sino que en la muerte lo libere, le dé la victoria. ¿Sí? Y dice el pasaje que fue oído. O sea, me voy a regresar, ok. Vean cómo dice: fue oído a causa de su temor reverente. Jesucristo oró y le pidió al Padre: si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Y el pasaje de Hebreos dice que él fue oído. Quiere decir que Dios le escuchó y le concedió en esencia lo que él estaba pidiendo. ¿Sí? Vean la respuesta de nuestro Dios. Lo más seguro es que esta fue la respuesta de nuestro Dios. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, síganme en este razonamiento. Jesús ora la primera vez y le dice al Padre: Padre, si puede pasar de mí esta copa, y muchos entendemos que quiere decir la copa de ira, el juicio de Dios sobre él, en nuestro lugar, por nuestros pecados y lo que eso implicaba para él. ¿Ok? Jesús ora así, es oído por Dios, Dios envía un ángel que le fortalece, le concede de su petición lo más esencial. Pero vean ahora cómo ora la segunda vez. Yo no había notado esto hasta ahora que estudié de nuevo este pasaje. Noten lo que dice. Ahora vean cómo ora Jesús la segunda vez. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, ¿se fijan? Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Jesús no oró lo mismo tres veces, hermanos. Jesús oró la primera vez: si era posible que pasara esa copa, pasara. Pero la segunda vez que ora le dice Dios o Padre, o ¿cómo le dice aquí? Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Se dan cuenta? Jesús fue oído. Jesús estaba clamando por algo en lo que fue oído y recibió la respuesta de Dios, y no era que no muriera en la cruz. Otro versículo, otro pasaje, otra verdad dada por el autor de Hebreos que nos puede dar a entender qué es lo que, de qué manera Dios le estaba respondiendo es este. Vean Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces pensamos, ok, se entiende, ¿verdad? Sí es una inferencia, hermanos, pero reuniendo evidencia bíblica, pensamos, creo que es correcto pensar, porque el autor de Hebreos dice que Jesús fue oído. Entonces, sabemos que Jesús fue oído, recibió respuesta, ¿ok? Esa respuesta tenía que ver con que Dios lo iba a sacar de lo que significaba la muerte, pero también en ese fortalecimiento del ángel, probablemente vino a recordarle, a reafirmar en la mente y corazón de Jesús que había un gozo en seguir adelante y pagar por los pecados de la humanidad y rescatar a una humanidad, ¿sí? Entonces, Jesús sigue adelante, y unas horas después está colgado en la cruz, y es a lo que le temía Jesús, porque Jesús está colgado en la cruz, y como dice este pastor y predicador Paul Washer, seguramente lo que temía Jesús no era la muerte física, o los clavos, o las espinas, o todo eso, sino lo que implicaba la muerte espiritual al ser juzgado por Dios en nuestro lugar. La ira de Dios sobre él, la ira que te correspondía a ti y a mí sobre él. Y en ese momento, separado de Dios su Padre por nuestro pecado. Porque vean lo que dice Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Sabes por qué? Por ti y por mí, para salvarte, para que no tengas tú que pagar, para que no tengas tú que quedar separado de Dios en el infierno. Dios desamparó a su Hijo, cargándole el precio de nuestro pecado, descargando la ira santa de Dios por tu pecado y mi pecado, para que tú no lo tengas que pagar. Y eso era lo que angustiaba a nuestro Señor Jesucristo más seguramente. Espero, hermanos, que no solamente quede entendido, hasta donde lo podemos entender, porque no podemos entender suficiente, ¿verdad? Pero no solamente quede entendido, sino que toque tu corazón. Jesús vino, vivió la vida perfecta, resistió al pecado completamente, perfectamente, y luego fue a la cruz y se separó de su Padre por primera y única vez en la eternidad, para poder pagar lo que tú debías pagar y librarte a ti de la muerte eterna. De eso estamos hablando, de eso se trata. Entonces vean ahora cómo sigue el autor de Hebreos en su razonamiento. Hebreos 5:8. Y Cristo, bueno, ya leí este, ¿verdad? Pero la parte de abajo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Otra vez, el autor de Hebreos es tremendo. Fíjense lo que está diciendo, por favor. Pongan atención. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, la primera pregunta que surge, probablemente ha surgido en tu mente cuando lees ese pasaje, es: a ver, si Cristo aprendió la obediencia por lo que padeció, ¿quiere decir que antes no era obediente? ¿Quiere decir que antes era desobediente? ¿Dios lo tuvo que meter en estas tribulaciones para que aprendiera a ser obediente? No, ¿verdad? Sabemos que no. Porque el autor de Hebreos ya nos dijo antes, en la misma epístola, capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces no puede querer decir que Dios lo pasó, o sea, aprender obediencia en el caso de Jesús no quiere decir que él era desobediente y aprendió a ser obediente. ¿Se fijan? Okay, tenemos que ser congruentes con toda la escritura. Lo que quiere decir es pasar de una obediencia no probada a una obediencia probada. Es decir, Jesús fue obediente antes de ser probado y él permaneció siendo obediente aun cuando fue probado, fue puesto a prueba. Pero no se iba a quedar en una obediencia teórica. Jesús fue pasado por las mismas condiciones que tú y yo, y él aprobó. Y tú y yo no aprobamos. Por nosotros no aprobamos. No hay forma de tener la obediencia y la perfección de Cristo en nosotros mismos para poder aprobar e ir al cielo con Dios. Jesús lo hizo por nosotros, pero lo hizo real. ¿Se dan cuenta? Quiero citar aquí al pastor John Piper. Imagina que eres un estudiante de aritmética perfecto. A ver, jóvenes, aquí otra vez para no se pierdan, los jóvenes, los niños. Imagínate que eres un estudiante de aritmética perfecto, ¿sí? Todos los exámenes los pasas con 100, ni un error, pero no conoces álgebra. Ahora te enseñan álgebra y cuando te hacen el examen pasas de nuevo con el 100. Varios de ustedes dirían, sí, ojalá que eso fuera, ¿verdad? Ojalá que así sucediera, ¿no? Bueno, ve a Cristo. O sea, piensa, este es el ejemplo en Cristo. Cristo era obediente, aunque no había pasado por ciertas pruebas. Al pasar por ellas, él se mantuvo perfectamente obediente y fiel a Dios. ¿Lo entienden? Entonces, la prueba perfeccionó su obediencia en el sentido de que comprobó su obediencia. Su obediencia era real. A toda prueba, la podías probar y era real. No fue solo, como digo, teórica, en papel. Dios lo hizo pasar por aquellas mismas tentaciones y aquellas mismas situaciones donde nosotros muchas veces caemos. Cualquiera que sea el caso, mentira, enojo, falta de paciencia, egoísmo, lastimar a otros, robarle a otros, usar lo que no es tuyo, que no te corresponde. En lo que nosotros caemos, Dios metió a su Hijo Jesucristo para que de manera real experimentara lo que tú y yo, pero Él sí lo pasó. Él era obediente, pero su obediencia fue probada. Aprendió obediencia en ese sentido. ¿Sí? Experimentó la tentación, la oportunidad de no obedecer a su padre, y obedeció perfectamente. Ese es Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote perfecto. Vuelvo a citar a John Piper. Es un reto para mí el tiempo. Espero que no te canses y concédeme unos minutos. Dice: entonces sus ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte eran: oh Dios, al enfrentar esta última prueba aquí, concédeme el no ser arruinado por mi muerte, sino ser rescatado en la cruz para llegar a esta completa y perfecta obediencia al ser probado completamente y perfectamente. Y así fue. Él obtuvo respuesta. Su oración fue escuchada por su temor reverente y Dios lo sostuvo y a través de todo en perfecta obediencia y fue hecho perfectamente apto, apropiado e idóneo como nuestro sacrificio y nuestro sumo sacerdote para poder ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces dice el autor de Hebreos en los siguientes versículos 9 y 10, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, wow, es un reto. Tal vez debía haber tomado 3 domingos más para exponer este pasaje. Pero espero que entiendan la esencia de quién es Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, perfecto y gran sumo sacerdote. Porque, de nuevo, se refiere perfeccionado a que él no era perfecto en el sentido de que pecaba y ahora por lo que padeció fue hecho perfecto sin pecado. No, otra vez. El autor de Hebreos simplemente está diciendo lo mismo con otras palabras, de otra manera, ¿no? En el caso de Jesús, simplemente se refiere a que como sumo sacerdote, él tuvo que pasar por lo mismo que nosotros pasamos, porque venía a sustituirnos, venía a representarnos ante Dios, el dueño y juez del universo. Y entonces él tenía que pasar de manera real y ser probado y ser perfeccionado en el sentido de ser apto, un sumo sacerdote perfecto, idóneo para representarnos ante Dios. Lo que tú y yo no podemos conseguir por nuestros propios actos y méritos y esfuerzos, Él lo consiguió por nosotros y te lo quiere regalar, te lo ofrece por fe, por gracia, por medio de la fe. Vean entonces cómo el autor de Hebreos ya había dicho algo similar. Ya lo estudiamos con el pastor Félix, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora, hermanos, yo quiero detenerme para terminar. Con esto prácticamente termino. Pero vean lo que está diciendo. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Voy a adelantarme a lo que dice enseguida el versículo 10, porque no voy a profundizar ahí. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos va a hablar muchísimo de esto en el capítulo 7 y ahí se va a estudiar con detenimiento. ¿A qué se refiere? ¿Quién era Melquisedec? ¿Qué características tenía Melquisedec y por qué el autor de Hebreos está comparando al sumo sacerdocio de Jesús, contrastándolo con el sacerdocio levítico de Aarón? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Verdad? Va a haber un contraste y Dios lo va a explicar y lo vamos a explicar en las siguientes semanas. Por eso no me detengo ahí. Pero quiero que se detengan en esa frase que puse en rojo. Porque Jesús vendría a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Tienes que pensar en esto. Tienes que pensar en la eterna salvación. Jesucristo es el autor de eterna salvación para ti si le obedeces. No se está refiriendo, sabemos por el estudio de la palabra, que no se está refiriendo a que no peques más, a que no digas jamás una mentira, ni te enojes jamás, ni que tengas un conflicto con esposa o con el esposo, o los papás, los hijos, ¿verdad? Desobediencia con los padres. No se está refiriendo a esa obediencia, se está refiriendo a la obediencia por fe, a la obediencia que viene de la fe, ¿verdad? Continuamente la Biblia nos habla de la obediencia por fe. ¿Se acuerdan de Hebreos 11? La mayoría de ustedes lo ha leído. Le llaman ahí que es el salón de la fama de la fe. ¿Se acuerdan? Y va a decir ahí por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe hicieron lo que hicieron. ¿Se acuerdan? Entonces no es una obediencia nada más, ahí sí tengo que portarme bien y en todo lo que me digan mis papás, todo lo que me diga la autoridad, todo lo que digan, ¿verdad? Y no me enojo jamás y no, y ni una mentira de mi boca. No es, se refiere a la obediencia de la fe, a creer, a confiar y lo que produce esa fe en obediencia, ¿ok? Pero aquí de nuevo, Jesús vino a ser perfecto y gran sumo sacerdote, porque vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y la pregunta otra vez para ti, para cada uno de ustedes es, ¿ya lo obedeces por fe? ¿Ya tienes la confianza puesta en él? ¿Has puesto verdaderamente tu fe en Él? ¿Es Él el autor de tu eterna salvación? ¿Has apropiado la muerte y resurrección de Cristo por tus pecados en la cruz? ¿Es Él tu sumo sacerdote que se ha presentado delante de Dios por ti para representarte a ti? Siendo Él justo y sin pecado, representándote en tu lugar delante de Dios para que tú, solamente por la fe, puedas ser perdonado y puedas ir al cielo. ¿O solamente ves esto como una religión, como un rito dominical, como algo donde tus papás te traen? Porque Dios te está hablando, Dios quiere hablar a tu corazón. Que Jesús sea para ti autor de eterna salvación, fuente de eterna salvación. No te cuesta nada. Lo que necesitas es confiar. ¿Habrá un costo adelante? Sí, pero Dios te va a llevar, Dios te va a sostener, Dios va a sostener tu fe, pero necesitas confiar. Necesitas confiar, no lo rechaces. No rechaces al autor de eterna salvación, porque entonces no queda eterna salvación para ti. Aprópiala, créela. Dios, Jesucristo, el sumo sacerdote, es lo que tu alma necesita. Fuiste creado para Él, tu alma fue creada para Él. Nada te va a dar lo que solo Jesús te puede dar. No caigan en el engaño del pecado, no caigan en el engaño de pensar, cualquiera de ustedes, pero sobre todo los niños, los jóvenes, no, cuando yo tenga éxito, tenga mucho dinero, sea un gran profesionista, me admiren, tenga la esposa más guau, y tenga esto y tenga lo otro, y consiga aquello y lo otro. Jóvenes, está probado, nada te puede dar lo que solo Jesucristo te puede dar. Ser popular con las chicas, ser popular con las personas, tener poder, tener capacidad económica, viajar, tener una empresa, tener empleados a quienes les puedas mandar lo que quieres, nada, 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 ni siquiera ser amado por la mejor mujer que existiera en este mundo te puede dar lo que solo Jesucristo, o ser amada por el hombre, el mejor hombre, ¿verdad? Solo Jesucristo te puede dar aquello para lo cual tu alma fue creada. Entonces termino con este pasaje. Los versículos anteriores a este pasaje. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe, nuestra confianza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acércate pues confiadamente al trono de la gracia para que alcances misericordia y halles gracia para el oportuno socorro. Que tus pecados sean cubiertos, puedan ser perdonados, recibas vida eterna para siempre con Dios. Vamos a orar. Señor, nuevamente gracias. Definitivamente nos faltan las palabras y nos falta entendimiento para poder apreciar lo que significa que tú, Jesús, hayas venido a esta tierra y te hayas metido en ese mismo camino de la vida por el cual caminamos los seres humanos, donde tenemos enormes tentaciones y caemos muchísimas veces. Y tú quisiste entrar en ese mismo camino, identificarte con nosotros, pero sin pecado. Permaneciste fiel al Padre. Tu fe fue probada, tu obediencia fue probada. Fuiste hecho apto, perfecto, sumo sacerdote, para podernos representar ante Dios, para poder tomar nuestro lugar y podernos dar vida eterna perdonando nuestros pecados. Gracias, Señor. Nada se compara con ese regalo de la salvación, nada se compara con la vida eterna que tú das. Ayúdanos, por favor, a apreciar y a creer en esto. Te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Amén. Dios les bendiga, hermanos.